El Señor los bendiga. Mi nombre es Armando Fonseca y estamos conectados a ustedes a través del Instituto para Líderes Cristianos. Hemos visto en nuestros dos estudios anteriores cómo debe existir el caminar con Dios para, o cómo es el caminar con Dios en un ministro o en un siervo o en un líder que pretende ejercer su ministerio. Es importante la relación vertical que usted tenga hacia con Dios. El tener una buena relación con Dios le va a permitir tener una relación horizontal con los demás, le va a permitir tener una relación limpia, sana, guiada por el Espíritu Santo, puesto que su relación vertical es constante, es un hábito, y por lo tanto su relación horizontal se va a hacer un hábito también. Y hemos visto las siete conexiones que deben existir en un ministerio, en una relación sana con Dios. Y en esta ocasión, en este estudio, vamos a ver estos hábitos ya en la práctica, ya en la vida real, ya cuando se trata de ponerlos a trabajar, ponernos a activarlos. Y vamos a ver de una manera ya condensada lo que hemos estado viendo, porque ya que en la práctica de la vida real debe ser la constante y no nada más que quede en un deseo, como si fuera un deseo de año nuevo, de que me propongo hacer esto, me propongo hacer lo otro, sino que se convierta en un hábito de conexión real, diario, práctico. El doctor J.R. Miller escribió un pensamiento que es sencillo, pero a la vez expresa claramente lo que debe ser en la práctica la conexión diaria con Dios. Dice: todo tipo de ordenanza en la adoración cristiana, temporadas de oración y devoción, horas de comunicación con Dios, son lugares tranquilos de descanso. Más de lo que nos damos cuenta cuando necesitamos estos momentos tranquilos en nuestras vidas ocupadas. Entre más ocupada nuestra vida, más lo necesitamos. Una gran verdad que es importante en la práctica diaria, tener estos momentos a solas con Dios. Tener estos momentos en el que se derrama el corazón de Dios, pero un momento de sinceridad, un momento de honestidad, un momento de despojarse de orgullo, de despojarse de todo aquello que oprime y estar a solas para poder experimentar el descanso que Dios ofrece en ese momento. Porque en estos días de urgencia, de vivir, del diario vivir tan urgente, es importante ese momento, eso sean 5, 10, 15 minutos, pero que sean una verdadera relación con Dios, que en ese momento usted despoje todo, quita todo obstáculo. Entre más ocupada esté su vida, más es importante que dedique ese tiempo a Dios para que pueda experimentar la paz y para que su ministerio realmente funcione. ¿Qué son las conexiones del discipulado en casa? Para empezar, tenemos que empezar, valga la redundancia, a discipular en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si en nuestro hogar funciona bien, si lo hacemos a solas con Dios y en nuestro hogar está funcionando, definitivamente funcionará hacia afuera del hogar. Es hablando precisamente y escuchando lo que hemos venido mencionando, en amor y obediencia a Dios. Aquí estoy, Dios, aquí estoy, Padre, estoy haciendo un hábito de mi relación contigo, Señor. Es una relación personal, esta conexión que quiero hacer contigo, este que caminar que quiero hacer contigo, lo quiero para que sea fruto de 30, 60, 90, para que mi ministerio tenga éxito, para que mi vida tenga éxito, para que mi vida espiritual sea cada vez más de más experiencia, de más conocimiento, de más compromiso en su vida personal. Es hablar y escuchar a la vez en su matrimonio y en su familia. Es que no nada más hacerlo solo, sino en una manera en que usted y su pareja pueden hablar con Dios, exponer sus problemas juntos y escuchar lo que Dios quiere como matrimonio, el propósito de Dios hacia ustedes como matrimonio, el propósito de Dios, los planes de Dios como pareja, los propósitos de Dios en su ministerio como pareja, y a la vez hablando y escuchando en su familia. El tener esa relación con Dios, esos momentos de intimidad, esos momentos devocionales repetitivos y en obediencia a Dios como familia, que se haga un hábito en su vida personal, que se haga un hábito, pero práctica real, no práctica que se quede nada más en una buena intención, no práctica que se quede nada más en tratar de intentarlo, no, sino que sea una práctica en la vida diaria personal, como matrimonio y como familia. Imagínese usted que el discipulado es una comida a la vez, para dar un ejemplo. Una conexión con su esposo o esposa en un nivel espiritual construye una relación fuerte para los dos. ¿Por qué? Porque su relación va a estar cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. No va a estar cimentada sobre la arena, no va a estar cimentada en sentimientos, no va a estar cimentada en emociones, o cosas que sean ajenas una verdadera construcción de una relación, una conexión, relación cimentada en Cristo Jesús, que es la roca firme. Y por lo tanto su relación va a estar fuerte, va a estar fortalecida por el Espíritu Santo. Las relaciones se construyen con la comunicación constante. El no tener una relación vertical bien, buena con Dios, nos impide tener una relación buena con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque aquello se convierte, más que en una relación, se convierte en una batalla. Porque no se encuentra la relación bien con Dios, no se ha escuchado a Dios qué es lo que quiere como pareja, por lo tanto estamos escuchando nuestros sentimientos, estamos escuchando nuestras emociones, estamos escuchando nuestros resentimientos, estamos actuando en pelea, estamos actuando en rencor y estamos llevando como fruto falta de perdón, falta de una relación sana. Pero si la relación como pareja se construye en oración, se construye escuchando lo que Dios quiere como matrimonio, Dios crea una unidad especial y hay una conexión, una conectividad en el matrimonio cuando el esposo y la esposa se reúnen con Dios juntos. Se cimenta en Dios y se cosecha para Dios. Se cosecha en espíritu y se cosecha para el espíritu. El doctor David Burns, en esta segunda conexión, dice, escribe, que cada vez que usted se sentara a comer, pensara en toda la comida que tendría que comer en su vida. Imagínese un cuarto enorme con toneladas de carne, un cuarto enorme con toneladas de vegetales, con comida chatarra, con fritos y miles de galones de nieve. Y antes de morir, tiene que consumir cada mordida. En ese momento, en ese día en que usted va a morir, tiene que consumirlo todo. ¿Qué diría? Nada más de verlo me da asco, diríamos, puesto que empezaría usted a vomitar todo aquello que consumió en un solo día. Esta comida es solo una gota en el balde. No tiene sentido comerlo, pero el secreto no es comerlo todo en ese día. El secreto es comerlo solo una comida a la vez. Es increíble cuánto podemos consumir en una vida entera si comemos una comida a la vez. La vida real se trata de esto, de ley y gracia. Si usted navega en un velero, definitivamente el barco de vela, el barco lo va a guiar hasta donde el viento está soplando. Usted va a tener que ir nivelando y controlando la manera en que el viento corre para que el velero tenga una buena navegación y lo lleve al punto donde usted quiere que vaya. Esta ley se convierte porque es una actividad física que usted tiene que hacer y es una ley natural que usted tiene que cumplir o que usted tiene que ejercer, porque si usted no ejerce de esa manera y trata de controlar el viento, la barca irá hacia un punto que usted no desea. Esa es la diferencia real entre la ley y la gracia. La gracia es que perdone el fracaso. ¿Qué es lo que existe en esta relación de ley y gracia? La ley lo conduce a darse cuenta que usted no puede por sí mismo, pero la gracia nos ayuda, nos perdona cuando fracasamos. El Espíritu de Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestros errores y sabe que por nosotros mismos, si actuamos bajo la ley, lo que sucederá es que fracasaremos porque no podremos conducirnos bien. Pero la gracia nos conduce de una manera sana. Cuando usted en la vida real practica una buena relación con Dios y una buena relación con su pareja y una buena relación con su familia, ¿qué es lo que hace? Usted vive va a vivir en amor, va a tener una relación de amor con los suyos, va a estar discipulando su hogar de una manera sana y inclusive va a ser capaz de perdonar el fracaso en su pareja, de perdonar el fracaso en sus hijos, porque de los fracasos se aprende, de las caídas se aprende. La Biblia dice que 7 veces caerá un justo, pero 7 veces se levantará. ¿Qué es lo que le va a permitir en una vida amorosa, en una vida? El Espíritu Santo le va a enseñar que es bueno perdonar, una vida sana, una relación sana con los demás. Los hábitos tienen que ver con la gestión. El manejo efectivo de las prioridades dan gran resultado. ¿Cuáles son sus prioridades, primeramente? Dice la Escritura en Mateo 25, 20 al 21. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la prioridad en este momento? El hábito de usted manejar la prioridad que, como siervo de Dios, principalmente es su relación con Dios y su relación con su familia y su relación con sus hijos. Primeramente Dios le ha dado su familia, le ha dado su esposa, le ha dado sus hijos, que deben ser una prioridad de ponerlos en las manos de Dios. Esos talentos que Dios le ha dado a usted, a su esposa y su familia, el manejo de ese hogar depende de una buena relación que usted tenga con Dios. Es el caminar con Cristo, es el caminar con Dios lo que hace un buen siervo, el caminar con Dios en la práctica diaria, en la vida real, no que se quede únicamente como un buen pensamiento, es como va usted multiplicar esos talentos que le han sido, va a ver el fruto en su familia, va a haber multiplicado aquello que Dios le dio, que al final de la jornada va a haber un resultado positivo dentro de su familia, un resultado de amor en su familia, un resultado de perdón dentro de su familia, un resultado de comprensión dentro de su familia, un resultado de comprensión con su pareja, un resultado de usted mismo comprenderse y perdonarse a sí mismo muchas veces y no ser tan cruel, puesto que la relación con Dios está sana. Lucho por tener buenos hábitos. Debemos luchar por mantener esos buenos hábitos. Los malos hábitos son los que se adoptan más fácilmente. Los buenos hábitos son plantados y necesitan cultivarse. Hay muchos tenemos malos hábitos. Usted puede tener mal hábito de pasarse viendo películas en la televisión y puede estar usted el día constantemente viendo películas. Ese se convierte en un mal hábito que al final, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a perjudicar en su relación con Dios, le va a perjudicar en su relación con su familia, le va a perjudicar en su relación con su esposa. Otro mal hábito es ahora constantemente la gente con el mal hábito que ha dado de mantenerse en el celular. Usted llega, se sube al camión o al bus y lo primero que ve es todo mundo consultando con su celular en redes sociales, mandando mensajes, mandando textos. Se ha convertido en un mal hábito y se ha dado mal uso de las redes sociales. Se ha perdido el propósito de esas redes sociales y se ha convertido no en una búsqueda de información, sino en una constante de chismes, de cosas que no edifican y que no es solo un buen hábito para el ministerio, para aquel que quiere caminar con Dios, para aquel que quiere multiplicar aquellos talentos que Dios le dio dentro de su hogar. Es un mal hábito, pero si usted, como siervo de Dios, empieza a cultivar buenos hábitos, empieza a sembrar una semilla de oración, de devocional, de escuchar la palabra de Dios a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, esos hábitos, cuando son plantados y que son constantemente regados, que son constantemente abonados, y al rato va a obtener usted un cultivo sano, va a cultivar, va a cosechar cosas buenas dentro de su pareja, dentro de su hogar y dentro de su familia. En la práctica diaria es importante la conexión y la práctica diaria del devocional, el discipulado en su casa. Vamos a estudiar este caso, el estudio del caso. La mesa suele ser la pieza central de la vida familiar. Por primera vez es la comida rápida. Y si usted no convierte la mesa, que es el centro de reunión de una familia, no lo convierte en un lugar de comunicación, en un lugar de compartimiento, en lugar de relación de problemas, de consejos, en algo que sea edificante, se va a convertir como si fuera un lugar de comida rápida, de comida chatarra, en el que ya comí, ya me voy, y se convierte en un mal hábito. Pero si usted, el centro de la reunión familiar, que es la mesa donde se comparten los alimentos, y usted como líder cristiano establece ese lugar de reunión como un discipulado, ¿para qué? Para administrar aquellos talentos que Dios le dio, para edificar aquellos talentos que Dios le dio, definitivamente va a cosechar cosas buenas dentro del hogar. Es importante que usted mantenga un buen discipulado dentro de su hogar. ¿Cuáles son las actividades que repite más regularmente? Es ir a la cama, levantarse, lavarse los dientes, empezar la escuela, si es que va a la escuela, ir al instituto, revisar el correo electrónico, revisar su correo. Hay muchas cosas más, de desayunar, son los hábitos que practica regularmente. Pero horarios que hay muy ocupados y choques con la realidad. ¿Qué en mi vida me tiene ocupado, pero no productivo? Lo que hemos visto hace unos instantes que hemos comentado, el que usted se mantenga constantemente frente al televisor, ¿qué es lo que va a producir en usted? Tal vez falta de ánimo, falta de hambre por las cosas de Dios, falta de un compromiso real con Dios. Pero el ministro de Dios, el estudiante de la palabra de Dios, tiene que ser constante en la práctica diaria de su relación con Dios para que lo mantenga productivo en ese talento que Dios le ha dado en su hogar. Quitar hábitos como el celular, que tal vez no sean necesarios, pero que lo mantienen ocupado, que contribuyen a que usted esté ocupado y esté descuidando lo más importante, que es la relación con Dios y con su familia, la relación vertical y la relación horizontal. Hay cosas de todo esto que necesitan mi atención, de este cuadro grande que necesitan mi atención. Todo esto se vienen haciendo como preguntas. ¿Qué en mi vida me tiene ocupado pero no productivo? ¿Hay ciertos hábitos que contribuyen a que yo esté muy ocupado? ¿Hay cosas del cuadro grande que necesitan mi atención? ¿Tengo ayuda para decidir mis prioridades? ¿Necesito ayuda para manejar mis prioridades? ¿Qué es lo que está contribuyendo a que usted no sea productivo? ¿Qué es lo que está contribuyendo a que usted esté demasiado ocupado y no mantenga esa relación con Dios, esa relación vertical? Pero está estableciendo realmente las prioridades como son en orden. A lo mejor para usted es más primordial leer la Biblia, o es más importante ver las noticias del día a dedicar su tiempo devocional. Necesita establecer un orden de prioridades para que el buen manejo del discipulado, el buen discipulado en su hogar, tenga fruto. Para decidir sus prioridades, ¿necesita ayuda? ¿O tiene ayuda de alguien? ¿Tiene ayuda de su pareja? ¿O necesita ayuda de su pareja para manejar sus prioridades? Estas preguntas necesita hacerlas. ¿O por sí solo usted sabe manejar sus prioridades? ¿Por sí solo usted puede manejar su relación con Dios? ¿O necesita que alguien le esté motivando o estimulando para que usted establezca esta práctica diaria, esta guía diaria en su discipulado en el hogar? Es importante manejar nuestra propia casa. Dice Proverbios 27 y 18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Definitivamente, Dios le ha dado a usted una esposa, una familia y unos hijos. Necesita ver, pero necesita cuidar de ellos. Hay un dicho en México que dice, el que tenga tienda, que la tienda, sino mejor que la venda. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Quien cuida la higuera comerá su fruto. Si usted está cuidando aquel árbol que Dios le dio como pareja, necesita regarlo, necesita abonarlo, necesita dedicarle atención, necesita sembrar espiritualmente para poder cosechar espiritualmente, necesita sembrar amor para cosechar un fruto de amor, necesita sembrar perdón para cosechar fruto de perdón. Si usted mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Si usted sabe que Dios le ha puesto en una familia, y al tener usted un manejo adecuado de su hogar, un manejo adecuado del discipulado en su hogar, está mirando por los intereses que Dios le dio. Dios le puso a administrar su hogar, Dios le puso a administrar su familia. Entonces, al administrar bien su familia y estar viendo por los intereses de los talentos que Dios le dio, definitivamente que usted va a poder manejar una iglesia, porque si no maneja bien su hogar, no va a poder ejercer su liderazgo en el lugar, en el área donde usted se quiera desarrollar. Los líderes cristianos buscan manejar su tiempo y su familia. Los problemas en tu vida personal son entrenamientos excelentes para el liderazgo del ministerio. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 4 y 5. Dándonos la base para la práctica diaria, lo que un líder cristiano debe manejar, o sea, debe buscar para manejar su tiempo y su familia. Prioridades, establecer las prioridades devocionales, plática con Dios, escuchar a Dios, devocionales con su pareja, devocionales con su familia. Esa es una manera de cuidar con Dios. ¿Para qué? Todo esto se va a ver reflejado a la hora de, al gobernar usted bien su hogar, va a ejercer su ministerio y va a poder tener en sujeción su ministerio, va a tener control real su ministerio, porque no va a ser usted, sino va a ser la guía vertical que tiene de Dios, y horizontalmente se va a reflejar la relación que usted tiene con Dios. Las conexiones prácticas al discipulado en casa. Al escribir, escriba las conexiones 1, 2 y 3, personal, como pareja y con su familia. Decida cómo va a hablar y escuchar a Dios repetidamente en todas estas conexiones. Escoja un plan sostenible, hágalo, descubra sus muros. Decida cómo va a establecer estas prioridades y estas conexiones que usted tiene. La primera con usted, la segunda con su esposa, la tercera con su familia, para cómo va a hablar y cómo va a escuchar a Dios repetidamente en todas estas conexiones. Recuerde que en el estudio anterior, cuando vimos las siete conexiones, todo tiene que estar ligado. Las siete eran en una, que dependían de la relación que usted tenía con Dios para poder tener las otras siete conexiones bien relacionadas. Ahora, escoja un plan sostenible, algo que pueda practicar día con día. No escoja un plan de grandes dimensiones. Escoja un plan que usted pueda sostener en la práctica diaria, un plan que pueda estar sostenido diariamente, un plan devocional que pueda sostener diariamente, un tiempo que pueda sostener diariamente. Ahora, no nada más se quede en la planeación y en la decisión, sino decidir es hacerlo, entrar en acción, ponerlo en práctica, hacerlo diariamente con un compromiso y dejar que el Espíritu de Dios se mueva en su vida y que sea una práctica diaria. Y también descubriendo cuáles son sus muros, cuáles son los obstáculos, cuáles son los pecados, y aquí así lo quiere decir, que le obstruyen, que le impiden tener esta conexión práctica para discipular su hogar. Establezca una buena relación con su familia y con Dios para que pueda quitar esos muros, esas paredes, esos obstáculos, para que el Espíritu de Dios pueda fluir, pueda llegar y pueda derramar su gracia en su hogar. Recuerde, un buen discipulado en su casa va a tener un magnífico discipulado en la iglesia. Un buen discipulado, los talentos que Dios le ha dado en su hogar, y al multiplicarlos usted va a tener un buen discipulado en la iglesia en la cual, o en el ministerio, o el liderazgo, en el área donde Dios lo vaya a poner, va a obtener fruto, puesto que usted está disciplinando bien su hogar. Mantiene en sujeción a Dios su hogar, mantendrá en sujeción a los demás en donde establezca su liderazgo y su ministerio. Prepárese para el ataque espiritual. La oración que el instituto y el equipo de líderes cristianos tienen para ustedes es lo que Dios dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué decimos que prepárese para el ataque espiritual? Porque al estar usted ejerciendo, derramando su corazón, poniendo toda su pasión en esta práctica, lo primero que va a suceder es que el enemigo va a querer atacarlo. El enemigo va a poner obstáculos, el enemigo va a poner desaliento, el enemigo va a poner desánimo, tanto interior como exterior, vendrán los ataques. Pero recuerde la palabra de Dios que Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo, confía, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del día. Y en Corintios dice: ¿de dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Satanás ha sido vencido. El fin de nuestra fe, el fin de nuestra fe es la victoria que Dios ha obtenido en Cristo Jesús. Cristo le ha vencido en la cruz del Calvario, y no desaliente a la hora de establecer su discipulado en su hogar y establecer el ministerio en el área donde se vaya a desempeñar. No se desaliente, prepárese para el ataque espiritual, pero confiados en que Cristo ha vencido al mundo, confiados en que de Dios es la obra, y confiados en que el Espíritu Santo estará con usted. Procure no estar muy ocupado. La gente motivada es anormalmente ocupada. Regularmente es demasiado ocupado para perseguir relaciones ordinarias en el matrimonio, en familia o en amistades, o que no se hable de Dios. Si está demasiado ocupado para su familia hoy, estará aún menos ocupado en 10 años. ¿Qué aprenden sus hijos sobre cómo tratar a sus propios hijos? ¿Qué aprenden sus hijos o cómo tratarlos a ustedes cuando sean viejos? Definitivamente usted, como estudiante de la palabra, como líder, definitivamente tiene que estar primeramente ocupado en su relación con Dios, y debe estar ocupado. ¿Realmente está usted ocupado de su familia? Porque si no lo está ahorita en este momento, y otras ocupaciones no le permiten estar ocupado en su familia, no, si no está ahorita, no lo estará en 10 años. Si usted le está dando más prioridad a su ministerio que a su familia, aquí hay un desequilibrio, puesto que el hogar va a estar desequilibrado, porque usted, como líder de su casa, no está al pendiente de las necesidades espirituales, no está al pendiente de las necesidades de sus hijos ni de su pareja, porque está estando demasiado ocupado en las actividades de su ministerio, demasiado ocupado en las actividades de su liderazgo. No puede existir una balanza hacia un lado o hacia otro lado. Tiene que permanecer el equilibrio. Y si el equilibrio de su hogar está bien cimentado en la palabra de Dios, está bien protegido por el Espíritu Santo, definitivamente que usted está haciendo lo correcto, y no va a quedar en el aire esta pregunta de que si está demasiado ocupado para su familia hoy, pues menos ocupado estará dentro de 10 años. Y va, ¿qué aprenden sus hijos sobre cómo tratar a sus propios hijos? Si en su lugar hay equilibrio, en la iglesia hay equilibrio, en sus relaciones, en los grupos que le rodean está equilibrio, definitivamente que sus hijos van a crecer de una manera equilibrada, con el balance que da el Espíritu de Dios, con un carácter fuerte, con un carácter cimentado en las cosas de Dios, con un carácter fuerte para enfrentar los peligros que tiene la vida, para enfrentar los problemas que tiene la vida, para enfrentar las situaciones que ellos enfrenten en su vivir y en su práctica diaria, y por lo tanto ellos van a tener el ejemplo de el devocional, de la constante relación con Dios, de hablar con Dios, pero también de escuchar y seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué aprenden sus hijos sobre cómo tratarlos a ustedes cuando sean viejos? Si usted está muy ocupado y no inculca esos valores espirituales a sus hijos, definitivamente, ¿qué va a obtener? Rechazo cuando llegue usted a viejo, y va a hacer lo que muchas personas hacen y tristemente hacen: van y avientan en asilos, en lugares de apoyo, y dejan definitivamente abandonados a los padres, porque los padres estuvieron demasiado ocupados en sus labores en la iglesia, estuvieron demasiado ocupados en sus labores espirituales, pero descuidaron el discipulado en el hogar. Esperando que estos estudios estén siendo una bendición, un servidor de ustedes, Armando Fonseca, les desea que estén preparados para este ataque espiritual. Les desea que la bendición de Dios esté sobre todos ustedes, y les animo a continuar con sus clases del Instituto para Líderes Cristianos, que cada vez irán profundizando más en las cosas y en la práctica de la palabra de Dios. El Señor les bendiga.